Esto trae para ti la entrevista.
Hablando de lo que son las precampañas y campañas, ¿usted se imagina o tiene idea de qué es lo que se puede y no hacer a partir de hoy, 19 de enero, y hasta el próximo 29 de febrero, en las intercampañas a la presidencia de la República? Pues de esto y mucho más respecto a los cierres de este tema, de las precampañas, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica, en entrevista exclusiva para esta segunda emisión de En Contacto, a la consejera Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes, gusto en saludarla.
Gracias, Claudia. Muy buenas tardes. El gusto es mío saludarla a usted y saludar a toda la audiencia. Y gracias por este espacio.
Al contrario. Elecciones 2024, consejera. ¿Cuántas acciones o cuántas circunstancias son las que debemos tomar en cuenta como ciudadanos? Porque si no nos informamos a detalle de lo que ustedes realizan, qué es lo que se puede y no, qué está autorizado y no, yo le preguntaría, ¿cuáles son aquellas autorizaciones sobre entrevistas a precandidatos a la presidencia de la República? Coméntenos acerca de esto, por favor.
Claro que sí, Claudia. Muchas gracias. Miren, pues voy a ser muy precisa en este primer dato. En México estamos en todas las entidades federativas, en todos los estados están llevando a cabo procesos electorales, sí, y también el proceso electoral federal, que es para presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Para estas elecciones, de estos cargos de elección popular, el día de ayer terminó la precampaña, que era el proceso interno de los partidos para elegir a las personas que van a postular como candidatos y candidatas. En estos cargos, ayer terminaron y hoy empieza lo que llamamos intercampaña. ¿Qué quiere decir esto? Que es el periodo de el fin de las precampañas y antes del inicio de las campañas. ¿Qué no se puede hacer aquí? Pues ninguna de las personas que aspiren a estos cargos de elección popular, sí, pueden adelantarse a hacer campaña, a pedir el voto, ya sea a favor para ellos o en contra de otras fuerzas políticas. Bien. No se puede hacer eso, no se pueden estar haciendo manifestaciones ni presentar plataformas electorales, por ejemplo, porque eso es ya parte de la campaña.
Sí, claro.
Entonces, ahorita no podrían hacer eso. ¿Quiere decir eso que los vamos a dejar quietos y encerrados y encerradas? No, van a seguir participando y los partidos políticos también van a tener, al interior todavía siguen trabajando las cosas en los partidos políticos para ver a quién van a registrar como candidatos y candidatas. Pero todos deben de ser muy cuidadosos de no hacer estas expresiones, actos, actividades que los promuevan o que vayan o que desfavorezcan a otras fuerzas políticas,
sí,
o que presenten ya programas de gobierno, plataformas electorales. Y aquí es importante, hay ya criterios, yo creo que muy consolidados del tribunal, en los que puede seguir la actividad de participación activa política en entrevistas, pero tienen un deber de cuidado de no incurrir en estos actos de campaña, ¿no?
Sí.
Por lo que ya se califica como campaña, porque sí hay una prohibición de adelantarse, de anticiparse a los actos de campaña. Entonces, sí podrán participar, los partidos políticos van a seguir usando sus tiempos de radio y televisión con propaganda genérica, que no llame al voto, que no presente plataformas, que no tampoco vaya en contra de otras fuerzas políticas,
¿sí?,
sino su quehacer de ellos. Y ya a finales de febrero, el 29 de febrero, terminará este periodo y ahí nosotros ya vamos a tener el registro de candidatos para que el primero de marzo, ahora sí, arranquen con los actos de campaña.
Consejera, en caso de incurrir en una falta respecto a esto que menciona, ¿cuáles serían las sanciones?
Fíjese que la ley es precisa, que cuando se incurre en actos anticipados de campaña, esos deben de ser calificados así por una autoridad, una de las consecuencias es el no registro como candidata o candidato,
sí,
o en su caso, si ya se registró, el retiro del registro.
Bien. ¿Las precampañas son solo para convencer a los militantes, consejera?
Pues mire, en estricto derecho sí, se supone que se deberían de dirigir solo, si va a ser un proceso abierto para que sean las militantes y los militantes de los partidos quienes decidan, pues estaría dirigido a ellos, o debería estar dirigido exclusivamente a los órganos de los partidos que van a decidir quiénes van a ser las y los candidatos. Sin embargo, pues hay criterios del tribunal también que lo que ven es si se pueden hacer eventos públicos en los que también participen simpatizantes, siempre y cuando no se posicionen como ya una candidata o un candidato, y que sí digan claramente que están en calidad de precandidatos. Esto es claro que ya ha habido una interpretación, que ya ha habido criterios, y esas son las reglas que seguimos al momento de revisar las quejas, las denuncias que llegan a la autoridad.
Que por supuesto está usted en esa área y es, pues no nada sencilla su labor. Xóchitl había pedido un debate para el jueves. ¿Esto es válido también ya en cuestión de esta área, consejera?
Fíjese que en el tribunal también ya en 2018 hubo un criterio en el que se permitía a las personas que habían participado en los procesos de precampaña participar en mesas de opinión. Y en este tipo de cuestiones que puedan pues intercambiar estas posiciones. Sin embargo, debe de ser muy cuidado, Claudia, porque lo que sí tenemos claro en la ley es que se define como acto de campaña.
Sí.
Y si incurren en eso, pues seguro van a ser posiblemente denunciados. Así que yo siempre les digo, hoy quienes tienen el deber reforzado de cuidado es las personas que aspiran a ser registrados o registradas como una candidata, porque está claro cuál es la prohibición y cuál es la consecuencia. ¿Pueden seguir teniendo actividad? Sí, pero deben de cuidarse mucho de no incurrir en estos actos de campaña.
Hablando de estos debates, ya hay tres, consejera. ¿Estos son obligatorios?
Sí, ayer el Consejo General, ahí definimos los formatos, definimos, ya habíamos definido el número de debates, y aquí es interesante porque ayer se definió pues la obligatoriedad. La ley refiere que el INE está obligado
A
organizar,
sí, organizar.
Dos debates obligatorios entre todos los candidatos.
Dos.
Y dice también que los debates obligatorios deben difundirse. El INE, considerando que los debates es un ejercicio democrático que ayuda a garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informado, organizó tres debates.
Okay.
Y la propuesta legal era que dos de ellos fueran obligatorios, los dos últimos.
¿Sí?
Explico, el primer debate será en el INE, el segundo en Estudios Churubusco y el tercero en el Centro Tlatelolco. En estos tres habíamos definido, la propuesta en la comisión era que dos fueran los obligatorios, el segundo y el tercero, porque se hizo secuenciales los debates. Tienen estos formatos, tienen una secuencia. Y entonces damos por hecho que todas las personas pues puede tener un interés. Y se abrió una discusión de si los debates eran obligatorios nada más para que los difundieran los medios de comunicación o también para que asistieran los candidatos. Obviamente es obligatorio para todos, el INE organizarlos, los candidatos, candidatas asistir y los medios de difusión, pues difundirlos, porque es un derecho de la ciudadanía.
Por supuesto.
Entonces ayer se discutió y se dijo que los tres, si los estaba organizando el INE, los tres fueran obligatorios y así se tomó la decisión por una mayoría de consejeras y consejeros en el Consejo General.
Oiga, y si en caso de que algún candidato o candidata decide no acudir a estos debates, ¿cuál sería la sanción? ¿Tendrían sanción ellos?
Sí, fíjese que la ley electoral establece, por un lado, que las personas candidatas y candidatos tienen deberes, y dentro de esos deberes es el de los debates. Si incumplen con esos deberes, pueden ser sancionados. Y las sanciones están en la misma ley.
Sí.
Las sanciones pueden ser desde una amonestación, y luego viene multa, y luego vienen otros supuestos. Ahí lo que hacemos es, si se llegara a dar el caso, se hace una investigación, se analizan las causas, y con esos elementos se tendría que determinar primero si hay una infracción, y después, si no hay una causa que la justifique, cuál sería la sanción que correspondería.
Consejera Beatriz Claudia Zavala, faltan muchos nombramientos en el organigrama del INE, entre ellos el secretario Gris. ¿Hay diferendos con la presidenta del INE y ustedes, los consejeros?
Pues mire, lo que hemos visto es que en un primer momento, en junio, pues cuando llegó la presidenta, pues había bastantes vacantes,
sí,
y se hizo un ejercicio porque se exige una votación calificada para tener el consenso de las personas que se van a ocupar, pues, del trabajo técnico en cada una de las direcciones y las unidades que existen en el INE. Hicimos un esfuerzo y se lograron varios nombramientos, si no mal recuerdo fueron 9. En el camino, pues ya no se presentaron más personas propuestas para estos cargos, y después se presentó en algún momento alguna propuesta para la Secretaría Ejecutiva que no alcanzó el consenso de los 8 votos que se requieren. Y a partir de eso se generó un acuerdo en el Consejo General por una mayoría de consejeras y consejeros,
sí,
para impulsar que hubiera un tiempo determinado, conservando la facultad de la presidenta para proponer, hacer las propuestas, porque era importante la colegialidad y salir también que quienes estén al frente de estas direcciones, estas unidades, pues tengan también el consenso, el arropo del número mínimo, si se puede unanimidad, que mejor, pero el número mínimo de consejeras y consejeros,
sí,
que requiere la votación calificada. Sin embargo, este acuerdo fue revocado por el tribunal. Y hoy lo que estamos es, me parece que lo que tenemos que seguir impulsando es la colegialidad. En el INE, el diseño legal es colegiado. Las decisiones no se toman de manera unipersonal, sino siempre colectivas y colegiadas. Y eso es lo que hay que seguir impulsando. Que haya propuestas, que se sigan valorando los perfiles para que las personas se puedan incorporar, y con este consenso de un gran número de consejeras y consejeros podamos seguir trabajando desde la institución. Seguimos trabajando, eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Seguimos avanzando en nuestras actividades, pero es mucho mejor fortalecer el sistema colegiado que está en el diseño legal. Tan colegiado es que aquí, por ejemplo, en el INE, nuestra presidencia no tiene voto de calidad, a diferencia de otros órganos colegiados. Entonces, hay diferencias en cuanto a cómo vemos los perfiles que nos deben acompañar, y por eso no han logrado esta mayoría calificada para ser nombrados titulares. Pero hay que seguir trabajando, y aquí sí, ese es un trabajo que mayor carga tiene nuestra presidenta, porque ella es la facultada para proponer al colegiado y para generar estos consensos, estas pláticas. Y como les he dicho, aun cuando el tribunal haya roto ese diseño de colegialidad al decir que no se podían dar estos pasos para avanzar en los tiempos, me parece que podemos seguir trabajando para que nuestra presidenta pues cuestione el colegiado y se impulsen estos acuerdos para lograr que elijamos a las personas que deban estar en esa dirección.
Consejera, no quiero quitarle más de su valioso tiempo, porque tiene desde luego usted muchas actividades. Le pregunto por último, ¿se debe confiar en el Instituto Nacional Electoral en estas próximas elecciones?
Por supuesto, Claudia, por supuesto, porque el INE no somos las consejeras y los consejeros. El INE es una institución ciudadana que la construimos desde hace mucho las y los ciudadanos, que tiene un servicio profesional disperso en toda la República, en los 300 distritos, en los 32 estados, aquí mismo en las oficinas centrales, y todas y todos somos quienes construimos el trabajo técnico y lo ponemos ahora ya acompañados de la ciudadanía, porque estamos por empezar el trabajo de campo con ciudadanas que son capacitadores electorales y supervisores electorales, que son los que acompañan el trabajo del INE. Así que toda esta estructura del INE es la que va a seguir trabajando y nosotros coordinando los trabajos desde acá, tomando las decisiones. Ayer veíamos en la sesión de consejo el plan, el avance del plan y calendario, y vamos desahogándolo con estos requisitos de una organización pulcra, desde un servicio profesionalizado, y les vamos a seguir dando los resultados a la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, estamos a punto de que se venza el plazo para que quienes no tienen una credencial, sí, no, o tienen necesidad de cambiar datos o de reemplazarla porque se les deterioró o de inscribirse al padrón electoral. Estamos recibiendo, fíjese, desde el 1 de septiembre a mediados de enero, hemos recibido más de 6 millones, sí, 200 mil solicitudes, y se han tramitado, y todo eso sigue avanzando. Así que, sí, de frente a la ciudadanía, el INE es una institución ciudadana, confiable, que está trabajando para dar los resultados en este proceso electoral,
sí,
y además todas las otras actividades que no tienen una relación propia con el proceso electoral, pero que son parte de nuestras funciones.
Consejera, como ciudadanía, ¿dónde podemos seguirnos informando sobre qué está permitido, qué hacer en Intercampaña y conocer más a fondo de esta información, por favor?
En nuestra página del INE, INE.mx, se encuentran publicada información en nuestras redes sociales también, desde el área de comunicación social.
Sí.
Está colocando infografías que informan no solo de este tema, sino de todos los temas que estamos tratando de informar a la ciudadanía, y ahí nos pueden seguir en todas las redes o entrar a nuestra página, que es la ventana de comunicación de frente a la ciudadanía. Incluso en nuestras redes sociales, como consejeras y consejeros, generalmente colocamos la información del trabajo que hacemos en las comisiones.
Yo le agradezco estos minutos de entrevista para esta segunda emisión de En Contacto. Consejera electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala, estaremos muy al pendiente de sus actividades para seguir haciendo nuestra misión, el difundir todas sus actividades. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a usted, Claudia, a toda la audiencia, y gracias por este espacio tan importante para dirigirnos a la ciudadanía y seguir informando. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Es una plataforma que queda a sus órdenes. Gracias, consejera, muy buena tarde.
Gracias, Claudia.
Las 2 de la tarde ya con 21 minutos, hago una pausa y todavía tenemos más que informarle. Quédese aquí con nosotros.